SER Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su cita diaria con la actualidad deportiva en la sintonía de la cadena SER. Y vaya que si hay actualidad, como para que uno se tome un respiro en estas vacaciones y especialmente en esta semanita en la que se ha pasado pues prácticamente de la, voy a decir, desilusión, ¿no? Porque no había grandes fichajes, el Valencia estaba en una sensación extraña, apático, con muy pocas incorporaciones, donde se enfrentaba una semana ya de cierre de pretemporada ante el Torino en el Trofeo Naranja sin demasiadas caras nuevas, y de repente el aluvión de fichajes y el nombre propio de la mañana, porque el Valencia se lanza a por el fichaje de Danjuma, el delantero del Villarreal, al que le resta un último año de contrato y con el que la entidad de Mestalla ya ha mantenido conversaciones para tratar de convencerle del proyecto deportivo de la mano de Carlos Corberán. El Villarreal quiere traspasar al jugador, con el que Marcelino García Toral no cuenta, lo tasa en 4,5 millones de euros, que es exactamente el precio que le queda por amortizar del fichaje que hace 5 temporadas realizó procedente del Bournemouth. El Valencia de momento no le ha trasladado una oferta oficial al Villarreal, pero el submarino amarillo sospecha, sabe internamente que a lo largo de las próximas horas, de los próximos días, se va a producir ese contacto, porque el Valencia ya tiene el sí de Danjuma y el Villarreal no tiene mucho margen de negociación, salvo que quiera que cumpla su contrato, su último año de contrato, vistiendo la camiseta del Villarreal. Pero es que no es el deseo de Marcelino García Toral, que es el que toca la campana y el que manda en el Villarreal en confección, elaboración, planificación y desarrollo de lo que es el entorno de su vestuario. Y a Danjuma, Marcelino no lo quiere dentro de su vestuario. Por otra parte, hoy se ha ejercitado Batís Santamaría con el grupo ya en la Ciudad Deportiva de Paterna, después de que en la tarde de ayer se oficializara su fichaje hasta junio de 2027. Y estamos a la espera de que ocurra pues prácticamente lo mismo que ayer con Santamaría, con Filip Ugrinić, tras el acuerdo que se cerró también en la mañana tarde de ayer con esos últimos flecos entre el John Bosch y el Valencia, por un total, por un montante de 3 millones de euros fijos de traspaso y 1 millón adicional en variables. Les tenemos que hablar del estado de las negociaciones entre el Como y el Valencia por Iván Azón, de la situación de Fran Pérez y el Rayo Vallecano, de quién podría llegar para jugar en esa banda derecha si finalmente se termina marchando Fran Pérez. Y en el Levante, hoy cita en la pretemporada a partir de las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Buñol, en ese penúltimo partido, porque mañana jugará otro, lo hará en Francia frente al Auxerre, hoy es el penúltimo partido, lo hará aquí en casa, en la Ciudad Deportiva de Buñol, como digo. Los de Julián Calero tienen un reto importante ante el Club Deportivo Castellón. Vamos a ver ya si se define cuál es el posible 11 entre los jugadores que están lesionados y los que tiene aptos para el inicio de la competición en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, porque son hasta 5 las bajas que acumula el conjunto granota por diferentes lesiones musculares. Hoy no están ni Olasagasti, ni Arriaga, ni Matías Moreno, ni Maturro, ni Carlos Álvarez, que es el que más preocupa, porque el resto podemos precisar cuál es el periodo de recuperación, que estará en torno a los 10, 12, 15 días, porque todos son lesiones en el recto femoral. El problema de Carlos Álvarez es el del pubis, y el pubis no sabes nunca cómo va a responder. Por lo que respecta al mercado levantinista, pendientes, como ya les dijimos, de las conversaciones con el Arsenal para obtener la cesión del guardameta estonio, Cal Hain, y que la pasada temporada estuvo cedido en el Real Valladolid. Son las 3 de la tarde y 24 minutos, hacemos nuestro primer alto en el camino para la publicidad y hablamos del nombre propio de la jornada, del de Danjuma, porque ya lo estoy visualizando. Yo no sé ustedes, pero yo ya lo estoy visualizando. Revolución a esta hora de la tarde en el fútbol fantasy. Un jugador que era descartado por Marcelino, no sabían qué hacer con él en el Villarreal y de repente, ¡pum!, aparece el Valencia, lo puede fichar y donde no había seguramente muchos usuarios dispuestos a pagar por Danjuma. Ahora todo el mundo dice, ojo, que Danjuma puede llegar al Valencia, ojo, que Danjuma puede ser titular en el Valencia, ojo, que Danjuma la puede romper en el Valencia, así es que voy a estar rápido. ¿Y por qué les cuento todo esto? Pues porque la cadena SER y la Liga han firmado un acuerdo para que la SER se convierta en media partner de la Liga Fantasy, la aplicación de manager de fútbol oficial de la Liga eSports, que el año pasado llegó a congregar más de 1.100.000 jugadores diarios. La Liga Fantasy transcurre en paralelo con el campeonato oficial de Liga, permite que los usuarios formen plantillas virtuales con futbolistas reales, como el caso de Danjuma, obteniendo puntos en función de su rendimiento después de cada jornada. Con este acuerdo, que ya está activo y que se va a prolongar hasta el final de la temporada, los usuarios van a contar con la Liga Cadena SER, en la que van a participar, entre otros, los equipos de Carrusel Deportivo, del Larguero, junto a los equipos de los usuarios registrados en la aplicación. Como parte de esta colaboración, desde los deportes de la SER, vamos a estar activos todos, pero sobre todo, Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, Manu Carreño, director del Larguero, todos ellos a la cabeza, van a estar muy pendientes de la competición. Van a comentar en la antena, en la web, en la aplicación de la SER, todo lo que suceda a lo largo de las 38 jornadas de Liga. Esto empieza ya, ¿eh? Esto en el viernes que viene estamos en estas. El 15 de agosto está esto en marcha, o sea que no dormiros. Además, la aplicación de la Liga Fantasy se va a nutrir de las noticias de la web de la cadena SER para informaros de las principales novedades del juego, puntuaciones, clausulazos y fichajazos, como el que seguramente todo el mundo ya se frota las manos si el Valencia logra levantarle al Villarreal a Danjuma. Las 3 y 26.
Demuestra que puedes ser un entrenador de élite desafiándote cada jornada con otros apasionados del fútbol y la radio. Descárgate la app de La Liga Fantasy. Únete a la Liga de Cadena SER y monta el mejor equipo posible para pelear por el título de campeón y los premios que daremos. El 15 de agosto comienza la Liga. ¿Estás preparado?
Amado Salvador, más cerca que nunca para ayudarte a construir tu hogar. AmadoSalvador.es.
En Ápice Reformas e Interiorismo estamos de promoción. Cocinas, baños y reformas integrales con Ápice al mejor precio. Dinos que nos has escuchado en la radio y obtén un 10% de descuento. Visítanos en la calle Padilla 3 de Valencia. Ápice Reformas e Interiorismo. Tu reforma con estilo.
En la antigua fábrica de aceites de la Avenida del Puerto, ahora se fabrican hamburguesas. Tu McDonald's con unas amplias instalaciones. Ven al McDonald's en el emblemático edificio de la Avenida del Puerto 193. McDonald's.
SER Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Pues sí, de la escasez de fichajes, de esa decepción que un poco impregnaba el ambiente del valencianismo a la ilusión. Se aproxima el naranja, que siempre uno le produce ese pequeño cosquilleo el día de la presentación del equipo en Mestalla, viendo un poco las caras nuevas. Y se llegaba la semana previa y la sensación era un poco decepcionante, ¿no? Porque decías, no puede ser que el Valencia vaya a enfocar una última semana antes del inicio de la competición con la plantilla que tiene. Esto no es posible, esto no es tolerable, esto no puede volverle a pasar al Valencia, ¿no? Y parece que al menos se está poniendo no solamente remedio, sino que las cosas que el Valencia está intentando agilizar e incluso cerrar, como es el caso de Batiste Santamaría, como es el fichaje de Filip Ugrinich, o como el nombre propio de la mañana, que es el de Danjuma, no solamente despiertan ilusión, sino que además da la apariencia, luego ya veremos el rendimiento, da la apariencia de que se están firmando jugadores no por el nombre, sino porque pueden ser perfectamente complementarios a los que ya existen. Y ahí, si eso empasta, si Carlos Corberán logra hacer equipo, va a ser algo muy importante, porque sí habrá un equipo B, no solamente un equipo A en el Valencia. Habrá repuestos de garantías, no habrá titulares ni suplentes. Habrá un 17, un 18, un 19 y no un 11 inicial, que todo el mundo se sabrá de carrerilla porque no hay mucho más de dónde tirar, ¿no? Y esta es un poco sensación que uno tiene después de lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 4 días. Nos centramos en el nombre propio de la mañana, que es el de Danjuma. Sin duda es un jugador que despierta ilusión, porque es un pepino, es un pedazo de futbolista. O sea, no nos vamos a engañar del nivel de jugador que puede llegar a firmar el Valencia. Ahí están sus números, ahí está su carrera deportiva, ahí está el traspaso que pagó el Villarreal hace 5 años por él al Bournemouth, pero también sus números y sus diferentes cesiones invitan a la sospecha de por qué un jugador que es tan bueno no termina jugando en un equipo. La noticia, lo primero, Danjuma es objeto de deseo del Valencia, esto es información, el Valencia contacta con Danjuma para hacerle saber que quiere que forme parte del proyecto deportivo de Carlos Corberán. El jugador tenía diferentes propuestas de Turquía, diferentes propuestas de Grecia, siempre en su cabeza estaba por aquello de lo económico el poder regresar en todo caso a la Premier League, pero ha estado cómodo en Villarreal, ha estado cómodo en Valencia, el año pasado estuvo cedido en el Girona y, bueno, no veía con malos ojos el poder seguir una temporada más, al menos en el fútbol español. Y aparece la figura del Valencia y le hablan del proyecto y le hablan de la importancia que puede tener dentro de este proyecto, porque la realidad es que el Valencia solo cuenta a día de hoy con un único delantero, que es Hugo Duro. El jugador interpreta bien las conversaciones con el Valencia, da el visto bueno a que se puedan iniciar las conversaciones con su agente tendentes a poder llegar a un principio de acuerdo en los parámetros económicos en los que el jugador se mueve. Está ganando 3,5 millones de euros, gana mucho dinero en el Villarreal, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y el Valencia parece estar dispuesto, me imagino que intentándole convencer no solamente con una temporada, sino con una extensión contractual por algo más de 2 o 3 años de su contrato, porque en principio, y lo puntualizo, en principio hay que pagar un traspaso. Hay que pagar un traspaso porque el Villarreal pretende recuperar los 4,5 millones de euros que todavía tiene pendientes de la amortización de su traspaso al Bournemouth. Pero la realidad deportiva del Villarreal es que Marcelino García Toral no cuenta con el jugador. Y el otro día hizo un auténtico golazo ante el Arsenal. Y el otro día Marcelino, cuando lo ve jugar en el campo, aunque sea un ratito, dice, madre mía, qué jugador. Pero como decía el bueno de Ranieri, qué desperdicio de talento, ¿no? Pues es un poco esa eterna duda que uno tiene, ¿no? Él es un gran jugador, pero algo pasa cuando este jugador es culo de mal asiento. Al final acaba siendo cedido de forma sistemática cada año a un equipo. Y por eso nos tenemos que hacer la pregunta del millón. Porque el Villarreal se compró un Ferrari, pero en lugar de disfrutarlo, lo que hace es alquilarlo todos los años. Y esa es la gran pregunta. Cadena SER Castellón, San Isidro, muy buenas.
¿Qué tal, Alemán? Muy buenas.
¿Cuál es la explicación para que Danjuma no haya jugado en el Villarreal?
Pues motivos extradeportivos, básicamente. Es verdad que la primera temporada de Danjuma fue francamente buena. La cobra en su primer año yo creo que hizo un gran rendimiento en el Villarreal. Pero a partir de aquí empezaron los problemas. Empezaron los problemas extradeportivos. Es un futbolista, bueno, pues pese a ser neerlandés, de origen nigeriano, viene de una religión también musulmana. Procesa además esa religión de una manera muy, muy intensa. Y bueno, pues tuvo problemas de adaptación en el vestuario, problemas sociales con el resto de futbolistas, incluso con el paso del tiempo problemas personales con pesos pesados, como podía ser el caso, por ejemplo, de Raúl Albiol. De ahí que el Villarreal, pese a la primera buena temporada, decidiera darle salida. Fíjate que en los últimos 3 años, pese a que fue una apuesta brutal en lo económico, 23 millones de euros, el Villarreal no suele gastar nunca más de 20 millones de euros en traspasos. Bueno, pues empezó a dar tumbos por Europa, salió cedido al Tottenham, luego acabó cedido también en el Everton, esta última temporada en el Girona, y eso que es un futbolista que en lo que es deportivo es un fuera de serie. Cuando juega en un equipo al espacio, buscando las contras, como le gusta, por ejemplo, al Villarreal de Marcelino, es un jugador que se adapta como anillo al dedo. De hecho, el año pasado, fíjate que arrancó la Liga siendo titular, marcando 2 goles, y por eso lo acabó firmando el Girona. Y sin ir más lejos, este pasado fin de semana, el último partido de pretemporada o que hemos disputado hasta la fecha, entre semana, perdón, el Villarreal jugó sin Danjuma, pero cuando salió en la segunda parte, aprovechó la primera que tuvo para adentro y se puso más todavía en el escaparate. Pero el tema es sobre todo esas relaciones que mantienen el vestuario. El año pasado, estando en pretemporada, antes de salir al Girona, ya tuvo tuvo sus más y sus menos, incluso de manera pública en redes sociales con Raúl Albiol. En los entrenamientos Danjuma marcaba y cuando superaba, por ejemplo, a futbolistas de la talla de Raúl Albiol en una jugada cualquiera en el entrenamiento, luego como que se lo recriminaba en la cara, ¿no? E incluso llegaba a subir a las redes sociales esas imágenes. Claro, luego Albiol, que si algo era capitán general en el Villarreal, incluso por redes sociales, salió a contestarle y poniendo los puntos sobre las íes. La situación era insostenible, Marcelino intentó reconvertir o recuperar esa buena relación, y si Marcelino no lo logró, evidentemente es que era muy complicado que pudiera llegar a buen término. Así que, de momento, como tiene contrato, tiene que estar en esta pretemporada, está contando, está jugando, es más, si el Villarreal no consigue un delantero antes del próximo debut liguero ante el Oviedo, lo normal es que Danjuma se quede en el Villarreal y sea uno más, incluso pueda tener minutos como suplente, igual que vimos contra el Arsenal, pero la intención es primero quitárselo de encima, quitarse ese virus del vestuario, quitarse una ficha de las más altas, cobra más de 3 millones de euros Danjuma en el Villarreal y sobre todo buscar un perfil de delantero que se le acople más y que haga un poco más de piña en un Villarreal que si algo tiene es que tiene esa piña, esa unión en el vestuario que no se puede ahora mismo lanzar por los aires con un futbolista como Danjuma.
Perfectamente explicado. Un abrazo, Xavi.
Hasta luego, Deu.
Es un jugador díscolo, no se relaciona con el grupo, su historia está jalonada de cesiones y de cesiones que no son gratuitas. Son cesiones que cuestan mucho dinero, puesto que es un jugador de muchísimo nivel. Pero ese talento que tiene sobre el césped, el problema es que no termina de congeniarlo con una relación en la que tienes que hacer equipo. Porque el fútbol, por suerte o por desgracia, es un juego de equipo. Y al final, muchos equipos, muchas plantillas, muchas ligas, muchos éxitos, muchos trofeos, muchos objetivos se conciben gracias al grupo, no solamente a la individualidad. Y este es un jugador que tira mucho de lo individual, de su calidad, de convertirse en un jugador estrella del equipo, en el que el equipo juegue para él, en el que los balones pasen para él, en el que las pelotas calientes, como se dicen en el básquet, se las juegue él. Y esto no forma parte del fútbol. El fútbol es mucho más que Danjuma y al final los grupos empiezan a resquebrajarse por esta parte. Entiendo que cuando Carlos Corberán ha dado el visto bueno, el ok, ha apostado junto a la dirección deportiva por este jugador, es porque todos llegamos a la misma conclusión. ¿El Valencia se puede permitir relación calidad-precio un jugador de este nivel en este momento de mercado mejor? Pues yo creo que la respuesta es no. No porque Danjuma es un jugador ya adaptado a la Liga Española, es un futbolista que conoce perfectamente el entorno y es muy difícil encontrar un jugador de tanto talento y de rendimiento inmediato si logras exprimir la naranja y sacarle el jugo. Otra cosa es que la naranja le des vueltas y sea todo cáscara y al final tienes que tirar la naranja o olvidarte que está ahí. Vamos a ver cuál de todas las caras de la naranja es Danjuma en el Valencia. Porque el Valencia va a hacer todo lo posible por fichar a Danjuma. La noticia es que el Valencia va a hacer el esfuerzo que sea necesario. Ya lo ha hecho, trasladándole al jugador unos números y unos parámetros económicos para hacerle saber que lo quiere y que está dispuesto a hacer un esfuerzo para que se convierta en jugador del Valencia. Y ahora falta la parte de la negociación con el Villarreal. Que ya digo, no tiene demasiada vuelta, porque el Villarreal o se lo queda en el último año de contrato, cosa que Marcelino y el club no quieren, o logran llegar al mejor acuerdo económico posible con el club donde el jugador elija jugar. Y el jugador ha elegido jugar en el Valencia. El Valencia ha hecho bien su trabajo, tiene atado, tiene la voluntad del jugador ganada, y ahora ya depende de la negociación. El Villarreal va a querer los 4 millones y medio de euros que le quedan por amortizar de cuando pagó 23 y medio, qué pastizal, al Bournemouth. Pero, lógicamente, el Valencia, si puede, pues va a apretar todo lo posible más por reducir a la mínima expresión esa cuantía. Porque, repito, el Villarreal no tiene margen de negociación salvo que quiera quedarse con el jugador y no lo quiere. El Valencia puede ofrecer 2, puede ofrecer 1,5, puede ofrecer medio. El Villarreal al final tiene que negociar con las cartas que tiene. Puede ponerse muy duro o flexibilizar la situación, entendiendo que a lo mejor lo que no le gane ahora a la operación se lo puede ganar a futuro. Porque al final yo creo que a futuro habrá negocio. Si el jugador aquí la revienta, habrá negocio. Porque la cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Y si el jugador no está parado en ningún club más de un año y medio o dos, es difícil, es muy difícil, ojalá ocurra, es muy difícil que aquí se convierta en Gallá o en Puchades. O sea, aquí muy difícil que Danjuma se vaya a convertir en un jugador que coleccione temporadas vistiendo la camiseta del Valencia. Ahora, para el corto medio plazo, que es para lo que Corberán lo quiere, para máximo rendimiento y de forma inmediata, para una posición en la que necesita reforzarse, y si encima hace una gran temporada y el año que viene el Valencia le puede pegar un pase, porque entiende que el jugador, a pesar de que haga muy buenos números, pues lo que pasa, para el vestuario no es lo más saludable posible, pues a Peter Lim no se lo pongan fácil, porque la tiene preparada. La pistola, ¡pam! Dispara rapidito para sacar al jugador y rascarle el beneficio máximo a cualquier operación que pueda suponer un traspaso para tratar de abaratar el coste salarial de la plantilla y ir reduciendo paulatinamente la deuda en la estructura del club. O sea que a Peter Lim, si le dan cartas, él siempre lleva triunfo a la hora de vender jugadores. Si este sale bien, maravilloso. Este es el caso de Danjuma. Vamos a ver cómo evoluciona, porque digamos ha arrancado en los últimos días. Esta mañana el Villarreal todavía ni tan siquiera conocía oficialmente el interés del Valencia. Si por parte del entorno del jugador y de los agentes del jugador, de que el Valencia estaba detrás de una posible operación, pero todavía no había habido un contacto directo club a club. Vamos a ver cómo evoluciona durante los próximos días, pero Valencia tiene decidido que si puede, quiere fichar a Danjuma y Danjuma firmar en el Valencia. El otro delantero, que sería, digamos, el triángulo mágico para tener todos los perfiles, sería el fichaje de Iván Azón. No evoluciona favorablemente la situación. Sí evoluciona de una forma en la que ayer no les podíamos contar que el Valencia había incrementado, elevado su propuesta económica. Hoy sí podemos decir que el Valencia en las últimas horas ha realizado una nueva propuesta económica alcista para tratar de contratar a Iván Azón. El cómo tiene una nueva oferta por la cesión de Iván Azón. Hemos pasado de los 500.000 a una cantidad superior. No se alcanza el millón de euros, pero es una cantidad superior. Claro, el problema es que el cómo tiene al socio, que es el East Wistown, como les decía ayer, comparten capital social en su entorno conglomerado accionarial de sociedades East Wistown y cómo hay relación directa entre clubes, y el East Wistown es el equipo que ha puesto más dinero, 1.300.000 euros por la cesión del jugador. Ha puesto más dinero al jugador del que gana en el Como para que vaya a jugar a la Championship y poder conseguir el ascenso a Premier, y además se compromete en caso de ascenso a Premier a adquirir en propiedad al jugador por 13 millones de euros. Con lo cual, para el Como el negocio es redondo. Y el Valencia está pidiendo una cesión por un año y ya veremos. El jugador sigue aguardando la decisión del cómo, sigue diciéndole al cómo: yo solo juego en Italia, me quiero marchar al Valencia, pero todos entendemos que la postura de fuerza tiene un límite, y ese límite se agotará cuando pase seguramente este fin de semana y el próximo lunes el East Wistown diga: cómo, o aceptas mi propuesta o me voy a otro jugador, o aceptas mi propuesta y acepta mi propuesta. Y el jugador tendrá que verse obligado a tomar una decisión si ve que el Valencia no eleva su propuesta, o el cómo dice en esos parámetros: lo siento, te quedas en Italia o te vas a Lisbon, porque al Valencia, Iván, no te vas. Y veremos cómo se juega cada uno sus cartas. Pendientes del futuro de Fran Pérez. Hoy, no sé si se habrá producido ya una reunión o se va a producir a lo largo de las próximas horas, es el día en el que el Valencia tiene que comunicarle a Fran Pérez qué quiere hacer con él. Y aquí hay dos partes: lo que quiere el Valencia y lo que quiere Fran Pérez. El Valencia le gustaría tener un futbolista más importante que Fran Pérez dentro de su plantilla, con un rendimiento mayor que el que de momento ha ofrecido Fran Pérez en su plantilla. Pero no puede ir al mercado a buscar a un futbolista de más talento que Fran Pérez con el salario que tiene Fran Pérez y que encaja dentro del fair play financiero del Valencia. Con lo cual, está en la crucijada de: si me tengo que gastar la pasta en Danjuma, si me tengo que gastar la pasta en seguir subiendo la oferta al como para traerme a Iván Azón, no puedo sacar a Fran Pérez, porque luego, cuando tenga que tirar mano de un jugador que tenga que jugar como extremo, igual no me alcanza para firmar a ese jugador. Con lo cual, tengo que tomarme mi tiempo antes de tomar esa decisión. Y por otro lado está Fran Pérez diciendo, yo estoy a lo que vosotros me digáis. Yo tengo contrato en vigor una temporada más con el Valencia y a mí no me importaría cumplir mi último año de contrato aquí. Pero tengo al Rayo Vallecano golpeando mi puerta todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. El Rayo pone más de 1 millón de euros encima de la mesa. Da un porcentaje de una futura transferencia. Si no vais a contar conmigo, me gustaría salir al Rayo Vallecano, porque creo que allí, por lo que he hablado con el entrenador, me va a dar bola. Pero tenemos que tomar una decisión. Y de momento el Valencia, hasta esta hora de la tarde, no sé si esta tarde o mañana, tiene que tomar una decisión y transmitirle a Fran Pérez qué quiere hacer. Y luego, en función de lo que ocurra en esta posición, pueden pasar otras cosas. Porque les apuntamos un nombre propio. Andrés García, lateral derecho, reconvertido de delantero a extremo y de extremo a carrilero y de carrilero a lateral en el Levante Unión Deportiva. Traspasado al Aston Villa. El Aston Villa de Unai Emery. El jugador está haciendo la pretemporada y no tiene claro el Aston Villa todavía qué decisión va a tomar cuando finalice la pretemporada con Andrés García. Si se va a quedar en la primera plantilla o va a salir. ¿Qué ha hecho el Valencia? Pop, pop, Aston Villa, buenas tardes. ¿Qué vas a hacer con Andrés? No lo sé. Por favor, manténme informado de qué vas a hacer con Andrés García si hay una posible salida. Porque yo necesito cubrir esa demarcación y me puede servir para una doble función Andrés. Como lateral hasta que Thierry esté recuperado o como jugador de desborde, amplitud de banda y para jugar en una línea de tres por derecha, si finalmente termina saliendo Fran Pérez. Ese es el escenario. El Valencia ha hecho una consulta oficial al Aston Villa para preguntar por la situación de Andrés García, pero el Aston Villa todavía no tiene decidido qué va a hacer con Andrés. Este es el escenario que le podemos dibujar a esta hora de la tarde. Las 3:46, a vuelta de pausa, le preguntamos a uno de nuestros grandes especialistas por cómo ha configurado y cómo está configurando la plantilla el Valencia Club de Fútbol de cara a lo que es la presentación oficial mañana en el Naranja ante el Torino y a una semana de que arranque la competición en Mestalla ante la Real.
Obras y Reformas Levante es líder en rehabilitación de edificios y refuerzos estructurales desde hace más de 25 años. Confía en la calidad de Obras y Reformas Levante. No te equivoques, nuestra web es obraslevante.es. Obraslevante.es. Servicios integrales para la rehabilitación de edificios.
¿Conoces el Museo Líder? Es el mayor museo de soldaditos de plomo del mundo. Ahora además acoge la exposición temporal Cine en Miniatura, donde revivirás escenas míticas del séptimo arte a escala. Ubicado en el corazón de Valencia, en la calle Caballeros 22, el Museo Líder es el plan perfecto para disfrutar en familia y descubrir la historia como nunca antes.
En Orch somos valencianos. Si tu vivienda o negocio ha sido afectado por la dana, te ayudamos. Financiación gratis y condiciones especiales en baños, cocinas y parquets. Y si necesitas un reformista, te ponemos en contacto con nuestros clientes profesionales. Orch, comprometidos contigo. Avenida Constitución 30 de Valencia.
Ser Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Las 3 de la tarde, 48 minutos. Por cierto, está previsto que el próximo miércoles Ron Gurley, el CEO, el director corporativo, director general o el consejero delegado, en este caso, que es un poco lo que acuña en el Valencia Club de Fútbol la figura del nuevo miembro dentro del staff, de la estructura de poder, de gobierno deportivo en el Valencia. Ron Gurley puede comparecer ante los medios de comunicación en una rueda de prensa el miércoles para dar explicaciones precisamente de todo lo que ha ocurrido durante esta semana. Y desde su llegada al cargo, donde empezó a ocurrir muy poco y donde ha empezado a pasar cosas muy interesantes durante estos últimos 6 días, como la contratación de Bati Santamaría, la llegada ya a Valencia en cuestión de minutos va a ser oficial en cuanto pase el reconocimiento médico de Filip Ugrinić, y veremos qué pasa con la evolución de las negociaciones entre el Villarreal y Valencia por Danjuma. Pepe Bla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pinta tiene todo lo que escuchas, todo lo que oyes desde que arrancó la pretemporada del Valencia hasta lo que estás viendo en estos últimos días de la evolución de esa plantilla, de cómo empezaba el mes de julio a cómo está terminando de empastar el equipo de Carlos Corberán de cara al inicio de la competición para el partido frente a la Real?
Bueno, yo creo que todos coincidimos en que, una vez más, es verdad que creo que en este tipo de mercados hay algún tipo de futbolista que, como todos sabemos, según la posición que esté, quizá es mejor llegar hasta el final o esperar hasta el final para tener una posible opción para que recale en el Valencia. Pero sigo diciendo que, una vez más, entra tardío el Valencia en este tipo de mercados o por este tipo de futbolistas, porque creo que el trabajo de la dirección deportiva, entiendo que un trabajo de dirección deportiva tiene que ser durante todo el año y que hay futbolistas que, sabiendo, por ejemplo, las bajas prácticamente seguras de Mosquera y de algún futbolista más que no cuenta para el técnico, ya tenía que haber algún futbolista mirado o conversado meses atrás antes de que acabara la temporada para poder estar en esa pole a la hora de que el futbolista pueda decidir poder venir al Valencia. Es verdad que ahora, en estos últimos días, se ha acelerado todo en este mercado, con dos futbolistas que acaban de aterrizar y un posible tercero como es el propio Danjuma. Yo creo que siguen faltando bastantes refuerzos en algunas posiciones para tener un Valencia competitivo, un Valencia que no aspire solo a intentar salvar la categoría, sino que se pueda establecer en esa mitad de tabla mirando un poco hacia adelante. Creo que es verdad que han llegado dos refuerzos, un posible tercero, pero creo que en algunas posiciones hace falta redoblar esfuerzos y redoblar posiciones, y creo que para mi gusto, para tener una plantilla competitiva, en esos dos futbolistas por puesto, creo que faltan futbolistas para poder llegar.
¿Qué le falta o qué crees que le falta? ¿A un central, por ejemplo?
Sí, sí, para mí le hace falta un central, le hace falta un lateral derecho, como bien hablábamos en tertulias anteriores, le hace falta ese posible 9 que está a la espera de poder llegar, creo que hace falta futbolistas también de ataque. Es verdad que urgía como el comer esa posición del doble pivote de mediocentros, porque se quedaba muy escasa de posibilidades, no de capacidad, porque creo que Pepelu y Javi Guerra tienen esa capacidad de poder jugar muchos minutos en la plantilla del Valencia, pero sí futbolistas distintos a ellos, que te puedan dar cosas distintas, porque lo que te ofrece jugar contra distintos equipos en la liga es poder abrir ese abanico y que, según lo que te encuentres en el equipo rival, poder actuar tú con un tipo de futbolista u otro.
¿Qué te parece si finalmente, como así parece, se puede concretar el fichaje de Danjuma, que todos sabemos que es un jugador díscolo, pero que futbolísticamente es un auténtico avión?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que esta mañana nos hemos despertado con esta noticia, que creo que es un futbolista que, por supuestísimo, eleva lo que tiene la parte de arriba de la plantilla del Valencia. Creo que es un futbolista de un nivel que yo no voy a descubrir ahora. Es un futbolista de calidad, es un futbolista distinto a lo que tienes ahora, es un futbolista que puede irrumpir los espacios de manera perfecta para poder transitar. Es un futbolista que tiene mucho gol, que cuando pisa área maneja los dos perfiles, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro. Y bueno, ya nos hemos puesto a analizar un poco la gente, que es un futbolista que todos sabemos que es un futbolista que ha tenido diferentes problemas en vestuarios que ha podido estar, o todo apunta a todo ello, pero creo que el Valencia ahora mismo, la situación que está, tiene que ser una segunda opción. Eso, hay que confiar en que viene un futbolista de calidad si viene, y en que ese tipo de futbolista díscolo que tiene ese tipo de problemas dentro de vestuarios colectivos, pues bueno, yo creo que ya entre futbolistas, técnicos, se podrán encargar de poder enderezar ese carácter del propio futbolista y hacerle saber que también es una oportunidad para él, porque va, obviamente, si aterriza aquí, es un futbolista que tiene que jugar muchos minutos en el Valencia.
Pepe, te pregunto por una posición muy concreta. Es muy difícil tratar de acertar en el mercado cuando hablamos de uno de los mejores porteros de la liga, como en el caso de Mamardashvili. ¿Qué te parece el fichaje y la contratación y la apuesta que hace el Valencia por Julen Agirrezabala?
Bueno, me parece un buen portero. Es verdad que ha estado bastante a la sombra, obviamente, de Unai Simón, pero es un futbolista joven, con potencial, con una buena talla. Creo que es un portero muy rápido, sobre todo bajo de palos, pese a su envergadura, a su altura. Sustituir a un guardameta como Mamardashvili, después de los años que nos ha dado en Valencia, creo que es un reto muy, muy complicado. A mí lo que sí que me hubiera gustado dentro de esa terna de porteros, posibles porteros que podían venir, aparte de tener a Julen Agirrezabala, que se le hubiera dado esa continuidad o esa propia confianza a Dimitrescu, que creo que es un portero muy válido para la primera división, para el Valencia Club de Fútbol, creo que lo ha demostrado y que creo que quizá apartar un poco de esa pelea por ver quién puede jugar más o puede jugar menos, te aparta de darle calidad a los entrenamientos, de apretar al portero titular, en teoría, o al que quieres que sea tu portero titular, porque creo que el Valencia, una de las posiciones que tiene bien cubiertas es en la portería, y creo que descartar a un portero de ese calibre es facilitar muy mucho la tarea a Julen Agirrezabala, que viene aquí, obviamente, buscándonos lo que no tenía el Athletic Club, que son muchos minutos.
¿Es un buen sustituto Copete para la salida de Mosquera y Jarek?
Es un futbolista distinto. No sé si buen sustituto o no, porque creo que lo tiene que demostrar. Es un perfil totalmente distinto, es un perfil zurdo, que es verdad que creo que le hacía mucha falta, sobre todo para lo que quiere proponer Corberán en esa salida de balón, en ese 3 más 2 en salida de balón. Hace mucha falta un central zurdo para dominar ambos perfiles, pero creo que es un futbolista lento, un futbolista que quizá la espalda puede sufrir. Mosquera era un futbolista rápido que podía defender a campo abierto. Es un futbolista que desplaza muy bien, que pues quizás Jarek no tenía eso. Creo que en la opción de rotar en los centrales, según qué tipo de delantero te puede ofrecer el equipo rival, según con el equipo que te puedas enfrentar, o según lo que tú quieras proponer, vamos a ver más o menos la función de Copete.
Y te pregunto por último por Almeida. ¿Crees que debería salir del Valencia, entendiendo que finalmente pueda llegar una oferta que el Valencia está esperando que pueda llegar del Transospor superior a esos 8 millones, 9 millones de euros, que es un poco el techo que ha puesto el Valencia para entrar en una negociación? ¿Perder a Almeida en esos números sería bueno, sería malo, después de todo lo que ha llegado en el centro del campo para disputar ese doble pivote o esa posición de 8 con Javi Guerra, con Filip Ugrinić, con todos los jugadores que va a acumular el Valencia en esa posición y sobre todo el fichaje de Dani Raba?
Sí, al final ten en cuenta que Almeida en esa posición de doble pivote con Corberán ha jugado muy poco. Ha jugado
Más de
casi
10,
siempre
¿no?
o tirado una banda, sí,
Sí.
o en esa función de doble punta. Entonces, creo que si el Valencia tiene algo mirado, preparado o cerca de poder cerrarse en esa doble punta, como puede ser Danyuma, que puede jugar ahí, o cualquier otro tipo de futbolista, creo que es momento de ofrecerle la salida a Almeida. Creo que es un futbolista de capacidad y de calidad, pero que en los años que lleva aquí ha sido un futbolista demasiado intermitente, un futbolista que no ha sido capaz de encadenar 2, 3 partidos consecutivos a un buen nivel, con más sombras que luces, y creo que bueno, esa cantidad de 9, de 8 o 9 millones de euros, creo que es momento de poder darle una salida al futbolista portugués, siempre y cuando puedas tener una solución detrás.
Pepe, un placer como siempre, muchas gracias.
Un abrazo.
Las 3 de la tarde, 57 minutos. Vamos a ver si esa operación se podría llegar a concretar, porque ya depende de la oferta que traiga André Almeida. El Valencia le ha dicho que si son 9 millones de euros, 8 y medio, 9 millones de euros, que es posible sentarse a negociar su traspaso. Si son 6, que es lo último que ofreció Transospor por el 80% de sus derechos, en esos números el Valencia de momento no se desprende de André Almeida. Pero parece que hay partida, porque si en invierno trajo a última hora una oferta en torno a los 10 millones de euros, sospecha el Valencia que en esa horquilla de los 8 y medio, 9 y medio, habrá propuesta final, y lo normal es que André Almeida termine saliendo del Valencia porque, repito, no se encuentra cómodo desde el punto de vista económico, entiende que cobra menos de lo que merece, y porque al Valencia, desde el punto de vista táctico, empieza incluso hasta sobrarle, entre comillas, la figura de André Almeida con la llegada de Dan Yuma o con la presencia, por ejemplo, de Dani Raba, Diego López y los jugadores que se puedan incorporar desde la segunda línea con el fichaje de Filip Ugrinić, que ya ha aterrizado hace tan solo unos minutos en la capital del Turia. Y esta tarde estaremos pendientes de lo que haga en el penúltimo amistoso el Levante, que juega a las 7 de la tarde ante el Club Deportivo Castellón en la Ciudad Deportiva de Buñol, con 5 bajas: Carlos Álvarez con problemas de pubis, sin Alan Maturro, sin Matías Moreno, sin Kervin Arriaga y sin Jonathan Olasagasti. Los 4 han caído por una lesión en el recto femoral, 10-12 días de baja, y vamos a ver si alguno de ellos aprieta, apura para poder llegar, parece difícil, al debut liguero ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Con lo cual, hoy el 11 pues prácticamente sale casi que de carrerilla para ese debut liguero, con Pablo Campos, con De la Fuente, Elguezabal y Cabello en defensa. Vamos a ver por el lateral derecho por quién apuesta Caleros y por Víctor García por Toljan. Banda izquierda para Manu Sánchez o Pampín. Centro del campo para Oriol Rey, Lozano. y arriba Morales, Brugui, Pablo Martínez, y vamos a ver si debuta Koyalipu, al que tenemos muchas ganas de verle. Gracias por la atención que nos han dispensado. Disfruten de otro gran fin de semana en agosto. Adiós.